Hola, buen día. Espero que todas, todos, todes se encuentren muy bien. Les habla Selene Carelli Cepeda Pio Quinto. Formo parte del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, suscrito al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Del 27 de septiembre al 1 de octubre del 2021 se llevó a cabo una escuela más del Curso Internacional de Pedagogías Críticas, misma que llevó el nombre de Escuela Internacional sobre Feminismos, la cual fue posible gracias al Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, a la Cooperativa de Educadoras, Educadores e Investigadores Populares de Argentina, al Círculo de Investigadoras e Investigadores del Pensamiento Crítico de América Latina y la Red Global Glocal por la Calidad Educativa. De tal manera, comparto con ustedes una recapitulación de algunas de las ideas centrales que cada una de las mujeres, militantes, docentes, investigadoras que nos acompañaron desde Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Cuba, México, Brasil, nos compartieron en este espacio de formación, debate y resistencia. Comenzando con Margarita Iglesias de Chile, quien nos comparte la historia de las mujeres en dicho territorio, en el chileno. Nos comenta que desde la época de la colonización, mujeres españolas hacían alianzas con mujeres afrodescendientes e indias para promover el aborto, en busca del aborto. De igual manera, nos señala que en el siglo XIX la lucha de las mujeres es por la educación y porque tengan acceso a la escritura. También nos comenta que está la parte de la organización obrera, donde las mujeres tejían vínculos a través de círculos de lectura, de la asistencia social y estaban las mujeres trabajadoras. Nos señala que en la época de la dictadura las mujeres también pelean, se organizan para buscar a sus parejas e hijos que han sido desaparecidos. También pasan a ser el sustento de sus casas para el cada día. Al paso del tiempo, también las mujeres comienzan a organizarse para la lucha y el acceso a la educación sexual y también se comienza a regir la política de los vientres. Nos comenta que habría que cuestionar esta parte de la historiografía, pues pone en modo o en una posición subordinada a las mujeres. Por otra parte, Valeria Sardi, de Argentina, nos habla de la Escuela Sexual Integral. Ella nos comenta que su trabajo se titula ESI, Feminismo, un lenguaje inclusivo para una sociedad más hospitalaria para todes. Ella nos dice que no solo se trata de construir la teoría, sino de materializarla en la vida cotidiana. Hay que visibilizar cómo el género limita, cuestionar la heteronormatividad. De igual manera, nos dice que hay que pensar la educación sexual integral, la ESI, como una potenciador de saberes para la vida, no solo para las aulas. Nos dice que la sexualidad tiene que ser como un derecho humano, no solo en el espacio educativo, sino en todas partes. De igual manera, la ESI aloja todas las identidades, tiene que mirarse como un proyecto político y pedagógico y de interpretación cultural del cuerpo. Hay que establecer esta relación desde nuestros cuerpos, donde nos comentan, se tiene que enseñar la articulación que hay entre lo emocional, la sensibilidad, el cuerpo, el deseo y el placer. Hay que sacar a la ESI de lo políticamente correcto. De igual manera, nos dice que la ESI y el lenguaje tienen una articulación que puede cuestionar el binarismo, ¿no? El lenguaje inclusivo se suma como un cuestionamiento al sistema patriarcal. Por otra parte, Karina Ochoa, de México, hace un recorrido histórico por lo que ha sido o han sido los feminismos descoloniales. Nos dice que hay un reordenamiento también de cómo se ha percibido esta parte. Nos habla de indígenas y afrodescendientes se organizan para hablar precisamente de esta otra forma de mirarse como ser mujeres. Nos habla de feminismos descoloniales en plurales, donde en algunos momentos o dependiendo las latitudes en las cuales se organizan las mujeres, se podrá ver cómo se conjugan ideas y luchas o bien hay ciertas divergencias. Nos dice que esta parte también cobró más fuerza a partir de la década de los 90s con el EZL en México, con el CONAIE en Ecuador, con las acciones por la movilización por la paz en Colombia, con la emergencia y movimiento negro en Brasil, con las revueltas por los recursos naturales en Bolivia. Todo esto sucede en la época de 1990, en toda esa década. Es así que también comienzan a emerger y a surgir las organizaciones mujeres de los feminismos descoloniales, siempre pensándolos en plural, donde las mujeres indígenas afrodescendientes tienen muchísima participación. De igual manera, señala que todos los autores, hombres, que han hablado de descolonizar, muchos de ellos han leído también a mujeres, pero al momento de hacer sus teorías no las nombran. No nombran qué mujeres han sido las que recuperan para teorizar. Entonces, esta es una cuestión que también habría que cuestionar y retomar. Nos habla también de que, pues sí, no hay solo una mirada de los feminismos descoloniales. Nos menciona a diversas autoras, como es Aura Cumes, de donde está la cuestión maya y las perspectivas, las diferentes perspectivas que hay para comprender estos feminismos descoloniales. Dora Barrancos, de Argentina, por su parte, nos señala todos estos cambios feministas que han habido desde 1960 hasta la actualidad. Argentina es uno de los países que más fuerte ha tenido esta lucha de las mujeres, y nos dice que de igual manera no hay solo una escuela feminista, que en un primer momento las mujeres no se asumían como feministas, pero sin embargo sí estaban en una reivindicación por la mujer. Nos señala que está la lucha por los votos, por el cuerpo, por la educación, y que es al paso del tiempo en cuando algunas mujeres se asumen como feministas y algunas otras solamente como mujeres con derechos humanos, ¿no? Es ahí como esta diferente visibilidad o forma en que cada una o cada mujer se percibe. Nos habla de que en los 60, 70 también hay una recuperación del cuerpo, ¿no? Con mayor fuerza. Esto se potencializa en el siglo XX. Nos dice que el movimiento hippie, la guerra, dentro de lo que fue el movimiento hippie, la guerra de Vietnam, la revolución cubana, en esos, durante el acontecimiento de esos hechos, hay una explosión feminista. Entonces, esto es algo que se ve muy marcado también en el contexto argentino. De igual manera, tiempo después de que estalla o se ve, visibiliza más esta organización de mujeres a través del feminismo, surgen organizaciones gays y también organizaciones transvesti, ¿no? Que vienen a reivindicar la identidad en Argentina, ¿no? Donde está una pluralidad. No hay hegemonías feministas y hay una pluralidades, hay pluralidades de el ser persona. Por otra parte, Kemi Oyarzún, de Chile, nos habla de la parte descolonial y vinculado con lo interseccional, una cuestión de género y clase. Nos dice que hay una fuerte relación del cuerpo con la tierra. Hace una similitud o asociación de esta parte del Estado, de la dominación, opresión y la explotación del cuerpo, ¿no? De cómo estos patrones de explotación a nivel Estado se reproducen también en lo que es la mujer con su cuerpo. Nos habla también de la cuestión de reivindicar la parte de la comunidad, el cuerpo como territorio, nos habla de una soberanía alimentaria y de un buen vivir. Ella ha trabajado con mujeres indígenas y rurales del Chile, donde tratan de recuperar o tener una representación, un reconocimiento y una reapropiación de ellas como mujeres, ¿no? Las mujeres se organizan en comunidad. Nos dice también que la identidad del Estado no se agota en la cuestión del Estado-nación como un ente único y grande, ¿no? Sino que hay una pluralidad, una diversidad dentro de esos propios territorios denominados Estado-nación. Cuestiona también la parte de del familiocentrismo y lo pone versus en comunidad y ciudadanía, ¿no? Nos comenta que en los pueblos originarios la familia se vive como comunidad y no como una imposición jerárquica y violenta, ¿no? Es esta cuestión de resignificar la organización incluso desde el núcleo familiar. Está muy presente en esta parte la opresión de la raza, del género e incluso la lengua. Habría que apostarle más a la interculturalidad dentro de un Estado-nación. En otro momento, Mariana Oliveira, de Brasil, nos comparte cómo generar la formación política con una perspectiva feminista, ¿no? Nos dice que tiene que ser antipatriarcal, antirracial, anticolonial y anticapitalista. Se cuestiona las prácticas políticas dentro de las organizaciones colectivas. Habría que mirar nuestras propias organizaciones donde nosotros militamos y ver si no estamos reproduciendo algunos valores o normas que competen al patriarcado. Y si es así, procurar transformar y reivindicar precisamente esta cuestión, ¿no? Hay que romper la falsa dicotomía entre razón y emoción. Nos habla de que, pues, Paulo Freire ya dejó un legado en educación emancipatoria y habría que pensar esta misma educación emancipatoria dentro de las luchas feministas. De igual manera, nos comenta algunas luchas de las mujeres en el territorio brasileño, sobre todo de las afrobrasileñas, y bueno, ha sido presente todo el tiempo esta cuestión de la lucha de los derechos y de reconocer la diversidad y la pluralidad de mujeres que existen. En otro momento también, Danitza Luna y Julieta Ojeda de Bolivia nos comparten del colectivo en el cual ellas militan, que se llama Movimiento Social Feminista Mujeres Creando. Esta es una crítica de los partidos políticos, ya sea de izquierda o de derecha. También hacen una crítica a las ONG y ellas comentan que la práctica política nutre la teoría, pero que debemos de ser nosotras pensándonos a nosotras mismas y generando nuestra propia historia. Ellas en este movimiento al cual pertenecen de Mujeres Creando responden a necesidades sociales inmediatas. Nos comentan igual, como nos lo han dicho varias autoras, pensadoras, mujeres a lo largo de esta semana, que no hay una sola forma de ser mujeres, ¿no? Sino diversas. A través de esa diversidad es como se consolida el movimiento en el cual ellas militan, que es el movimiento de Mujeres Creando. Nos dicen que hay otro escenario político que no es el Estado ni el gobierno, sino la calle en la cual se organizan. Por eso apuestan a la autogestión, a la autonomía, al autogobierno, a la horizontalidad y a la comunidad. Algo que particularmente las define o las identifica más que definir es la cuestión de los grafitis, ¿no? Los grafitis son su primera forma de comunicarse, tomar las calles con grafitis, dejar mensajes en las paredes, intervenir monumentos, intervenir en plazas públicas y realizar performance. Esto es algo que ellas nos comparten a lo largo de este recorrido feminista. Y posteriormente, Mariela Castro, de Cuba, nos comenta que la mujer siempre ha estado presente en todas las luchas revolucionarias. Ella retoma también la época de la independencia de Cuba, donde José Martí ya tenía presente y reconocía el valor de la mujer en la organización política, social y emancipatoria. Igual manera, nos refiere como a Clara Zetnik, Rosa Luxemburgo y todos los aportes feministas al marxismo que han dejado y que el marxismo mismo retoma del feminismo, ¿no? Ella nos habla de un marxismo feminista. Dice que las mujeres no pueden emanciparse si no se emancipan los diversos grupos sociales. Aquí hablamos como de la cuestión obrera, de la cuestión racial y toda esta parte, ¿no? Ella nos comenta también que las mujeres ya han estado presentes en la cuestión de la educación, de la salud y de la ciencia y particularmente en este territorio cubano, ¿no? No hay revolución si no están las mujeres. En otro momento, Cynthia Arruza, de Estados Unidos, nos habla de la reproducción de la fuerza laboral y la fuerza del trabajo, ¿no? Que la época de la pandemia vino a potenciar o potencializar más esta parte de las mujeres, ¿no? Cómo está una reproducción de la fuerza laboral que recae fuertemente en las mujeres y que es no retribuida o no retribuida económicamente de manera justa. Ellas son quienes más se vuelven cuidadoras. Nos habla de que en el Capital, Carlos Marx mencionó el poder de la mujer en esta parte laboral, pero no logró culminar esta parte. También nos habla de que Althusser en algún momento retoma la cuestión de la reproducción de la fuerza laboral, pero no menciona la parte de las mujeres. Sin embargo, hay un marxismo feminista que trata de reivindicar esta parte, ¿no? Que apunta al cuestionamiento de esta reproducción de la fuerza laboral, donde todo cae en el cuidado doméstico, hospitalario, escuelas, de restaurantes, hay un gran peso en las mujeres y habría que reconstruir o reconfigurar toda esta parte, ¿no? Sin duda las personas afrodescendientes resultan todavía más, pues ahora sí que afectadas o violentadas por este tipo, ¿no? Ser mujer y ser afrodescendiente pesa todavía más en esta cuestión de la reproducción de la fuerza laboral y de la fuerza del trabajo. Olga Amparo, de Colombia, nos comenta el rol del feminismo a favor de la paz para Colombia y para el mundo, ¿no? Nos habla de que ha habido feminismos del sur y feminismos del norte, donde hay agendas y alianzas en común, pero también hay tensiones y que estos vínculos hay que pensarlos y mirarlos detenidamente. Así como otras compañeras nos han comentado, el feminismo tiene que ser anticapitalista, antipatriarcal y antirracista, ¿no? Hay que reconocer a las mujeres como sujetas de derecho. Eso es algo que en Colombia se ha ganado muy fuertemente al poner sobre la mesa toda esta cuestión de el promover la paz, ¿no? Los diálogos que ha tenido la mujer en esta cuestión de la paz y de los acuerdos de paz han sido muy valiosos. Nos dice que el feminismo es la esperanza de la humanidad. Y bueno, con estas aportaciones es como se ha cerrado la semana, pero sin embargo se abren posibilidades de diálogo, de tejer redes, de seguir compartiendo luchas y esperanzas para la mujer y la emancipación de nosotras. Entonces, bueno, finalmente les hago una invitación para que nos acompañen y se inscriban a nuestra siguiente escuela, la cual será sobre generación de contenidos digitales para educación. Asimismo, les invito a que nos sigan a través de nuestras diversas redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y en el canal de YouTube, en el cual nos encuentran como Otras Voces en Educación. En todos estamos como Otras Voces en Educación. Y también visiten nuestro portal, donde día a día se comparten las noticias en educación más significativas de América Latina. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo.